Está con nosotros para charlar en este momento quien es vocal del Consejo General de Educación. Habíamos pautado y ha delegado en Ezequiel Coronofo, que está con nosotros, el mismo presidente del Consejo General de Educación, la responsabilidad de tener esta charla. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día.
Muy buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, vocal del Consejo, pero que nos vas a despejar dentro de tus posibilidades algunas dudas que han surgido, incluso aclaraciones que han tenido que salir a hacer a los medios desde las distintas instituciones formales, de lo que es una unidad pedagógica diferente de lo que es promoción automática, ¿no es cierto?
Claro, sí, bueno, la verdad que es importante poder aclarar esto, fundamentalmente porque es un año muy particular, hay una angustia acumulada y una necesidad muy grande de tener información concreta por parte de las familias, de los mismos estudiantes, de los docentes, y obviamente son temas muy sensibles que muchas veces se prestan para confusión. Uh-huh. Si querés, para ponerte un poco en contexto, Consejo Federal este 25 de agosto sacó una resolución de justamente del Consejo Federal, que es la 368, que, bueno, le da un marco general a esta situación de plantear un puente, uh-huh, para ser más concreto, un puente, una unidad pedagógica, pero que sería un puente entre lo que es el ciclo electivo 2020 y 2021. Pero también es cierto que esa resolución le delega a las provincias y a cada jurisdicción la posibilidad de establecer criterios para la evaluación, la acreditación y la promoción. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, Entre Ríos, para ser bien concreto y para marcar esta diferencia sobre lo que vos me estabas preguntando, ha definido hacer su propia resolución con una mirada propia de lo que es la evaluación, de lo que es la calificación, de lo que es la acreditación y la promoción. Uh-huh. Y para ser concreto, es como que nosotros vemos tres grandes grupos de situaciones de los estudiantes, ¿no? Ajá. Es decir, por un lado tenemos el grupo de estudiantes que uno puede ver que les fue bárbaro, que pudieron, a partir del trabajo desarrollado con las escuelas y los docentes, que pudieron desarrollar las capacidades, los saberes, las competencias y el conocimiento que se esperaba, uh-huh, que además por lo general tienen acompañamiento de familias que tienen un mayor capital cultural y además la infraestructura y la tecnología necesaria para poder acompañarlos. Uh-huh. Después tenemos un grupo de estudiantes que han intentado, pero por diversos motivos se les ha complicado muchísimo para seguir el ritmo necesario de lo que es el desarrollo del aprendizaje. Pero, bueno, perdón, estoy cuidando a mi niño más pequeño y me toca todo acá. Retomo. Digo, un segundo grupo de estudiantes que, y además por diferencias socioeconómicas, diferencias regionales, no es lo mismo las familias que están en un contexto urbano que aquellos que están en el campo, no es lo mismo una familia que tiene computadora y teléfono de última generación que familias que tienen 3 o 4 hijos y un solo teléfono. Entonces, pero que a pesar de todo eso, lo intentaron, pero bueno, han tenido dificultades para poder desarrollar los aprendizajes. Uh-huh. Entonces, es un segundo grupo. Y después tenemos un tercer grupo, que son los estudiantes que directamente perdieron conexión con la escuela. Es decir, que les perdimos el rastro. Uh-huh. Entonces ahí tenemos como tres situaciones bien diferentes. Entonces, para el primer grupo, tanto sea para primaria como para secundaria, ni hablar a nivel inicial, que se sabe que los niños y niñas que están en preescolar pasarán a primer grado como era antes de la pandemia, ¿no? Pero digo, de primaria y secundaria, en este primer grupo, quienes posterior vamos a tener dos jornadas de evaluación, una que va a ser en septiembre y otra que va a ser en noviembre, pero en septiembre ya las escuelas, los docentes, van a tener un mapa completo de sus estudiantes, bueno, quienes pudieron desarrollar correctamente los aprendizajes como estaban, como eran esperables, bueno, quienes han tenido dificultades por más que lo han intentado, bien, y quién directamente no se conectó más, lo vamos a poder tener bien detallado a partir de septiembre. En noviembre habrá otra instancia de evaluación y ahí ya definitivamente se va a saber si cada niño, niña, joven, adolescente o adulto que esté cursando la educación obligatoria desarrolló las capacidades. Si han podido seguir perfectamente y desarrollar y han hecho devoluciones y demás, acreditarán los espacios curriculares y promocionarán el año. Quienes, y acá viene la diferencia, ¿no? ¿Por qué no es promoción automática? Quienes no lo puedan, quienes por distintos motivos no hayan podido desarrollar estos aprendizajes que uno está esperando, tendrán promoción acompañada, que será, que no será igual en primaria que en secundaria, ¿no? Porque para la primaria, los chicos que pasan de grado tendrán hasta la etapa de marzo como para regularizar los aprendizajes, y esperemos que el año que viene sea un año un poco más normal que este, para regularizar los aprendizajes que por ahí no habían podido desarrollar. Y en lo que es secundaria, bueno, vamos a tener que definir conjuntamente con las escuelas, con los equipos de supervisión y el equipo, los equipos técnicos del Consejo General de Educación, distintos pasos a seguir para que los estudiantes durante el periodo de lo que sería el ciclo 2021 puedan justamente desarrollar estas capacidades que nosotros estamos esperando. La verdad que sí, es una situación por demás compleja.
Y esto que la diferencia entre primaria y secundaria no me quedó muy clara, Ezequiel, perdón, ¿qué pasaría con el secundario entonces?
Con el secundario, a ver, para ser más concreto, un estudiante que está en segundo año de la secundaria, vuelvo a decir, luego de todas las instancias de evaluación, si el docente puede evaluar que las capacidades han sido desarrolladas, podrá promocionar el año.
Claro.
Pero si no las ha podido desarrollar, y nuestros docentes, por suerte, tienen todas las herramientas para darse cuenta que cuando esto sucede, tendrán una promoción acompañada. Es decir, pasarán al próximo año, pero en el ciclo, pero por ejemplo, si no pudieron acreditar el espacio matemática, para ser bien sencillo, ¿no?
Sí.
No pasarán derecho al próximo año, sino que en ese espacio, en el registro del alumno, dirá promoción acompañada y tendrá que regularizarlo en el próximo año. No va a pasar de año. Claro. Porque la idea es que no es... A ver, nosotros voy a hacer una especie de contrafáctico, digamos.
Sí.
Imaginemos si esta misma situación de la pandemia hubiese sucedido hace 20 o 30 años atrás, seguramente lo que hubiéramos hecho es suspender, digamos, las clases.
Ajá.
Este año ha sido distinto, porque si bien nosotros no hemos podido sostener la presencialidad por razones obvias, nuestras escuelas han hecho muchísimo para que nuestros estudiantes aprendan.
Claro.
Entonces digo, ese proceso hay que valorarlo.
Claro.
Por otra parte, la educación obligatoria en la Argentina son 14 años, es decir, que van desde la sala de 4 de nivel inicial hasta el último año de la secundaria.
¿Puedo ser un poco arcaica, Ezequiel, en la consulta que te voy a hacer? ¿En la presencialidad se asemejaría esto a, por ejemplo, a tener las materias como previas, entre comillas?
Sí, la diferencia de la previa es que a mí yo me llevo una materia previa, tengo ese espacio curricular pendiente, bueno, hay una mesa de previa, yo la preparo y la rindo.
Claro.
Acá nosotros vamos a tener que todo el sistema educativo estar definiendo de modo conjunto estrategias para que esos conocimientos sean desarrollados de modo presencial, no presencial o distancia, porque tampoco sabemos cómo va a ser el año que viene.
Claro,
la idea nuestra es que esos conocimientos, esas capacidades puedan ser desarrolladas. Así que en algún sentido podría comparar con la previa en el sentido que el espacio va a estar pendiente.
Claro.
Porque yo digo, si nosotros hubiéramos suspendido,
sí,
como ha pasado en otros momentos de la historia, qué sé yo, no sé, teníamos casos de el terremoto de San Juan, por ejemplo, que fue una catástrofe, pero bueno, digo, en ese año, en esa provincia en particularmente, todos pasaron de año, buscando ejemplos, ¿no?
Sí.
O podrían haber repetido todos y hacer el año nuevamente.
Pero
justamente no es lo que ha sucedido acá, porque si bien no hay una base de igualdad, que yo la planteé al principio, entre las situaciones de todas las familias, sino lo que hay es desigualdad, más allá de eso, estamos en una era de tecnología donde se ha hecho posible, además de la tecnología, también llevar cuadernillos impresos a los estudiantes. Ha sido un año de mucho trabajo de las escuelas y ese trabajo hay que hay que rescatarlo, por supuesto.
Claro. Aquí hablamos de cómo sería el sistema de evaluación, hablamos de instancia septiembre, de noviembre, estamos hablando de una proyección de este puente hacia el 2021. ¿Ha quedado descartada la presencialidad este año? ¿Se podrá innovar al respecto?
Bien, la verdad que nosotros venimos trabajando muchísimo en ese sentido, trabajando en diversos protocolos, trabajando con el Ministerio de Salud, trabajando con los equipos territoriales, con las escuelas, viendo qué es lo que está pasando en otras provincias. Y la verdad es que cada vez que nosotros quisimos dar un paso adelante para retomar la presencialidad, la situación sanitaria nos lo impidió. Uh-huh. Pero volviendo a lo que yo decía hace un momento, la educación obligatoria en Argentina es de 14 años. Por lo tanto, nosotros entendemos que en todo ese proceso, que es complejo, pero que a su vez es bastante largo, bueno, lo que no hayan podido desarrollar en este año tan especial, bueno, tenemos todo el proceso para buscar las maneras. Quienes no pueden hacer eso son los estudiantes del último año de la secundaria, claro, porque no tienen tiempo.
Claro.
Por lo tanto, nosotros estamos pensando que si logramos, y tendremos que verlo departamento por departamento y situación por situación, porque seguramente no es lo mismo el departamento Uruguay que el departamento Paraná, que el departamento Isla, uh-huh. Que la prioridad, ni bien estén dadas las condiciones en el momento del año que sea, la prioridad la tendrán los estudiantes del último año de la secundaria, que son quienes ya no tienen tiempo en ese proceso de revertirlo.
Claro.
Es lo que más nos preocupa a nosotros.
Claro, tal cual. Que no tiene un desenlace hoy por hoy definido, ¿no?
La verdad que nosotros tenemos todo pensado y armado por si nos dicen, bueno, pueden volver a las clases. Pero la verdad es que va totalmente atado a la situación sanitaria, y la verdad que es tan cambiante que una semana pensamos que la situación está mejorando, a la próxima semana hay un incremento de casos importante en la provincia y tenemos que retroceder, así que bueno, es muy dinámico. Yo no quiero generar expectativas, más que sí decir que la prioridad está puesta en el último año de la secundaria.
Bien, Ezequiel, más allá de esta situación, ¿cuándo finaliza el ciclo lectivo? ¿Esos plazos se van a cumplir?
Sí, el del ciclo lectivo por calendario escolar finaliza el 16 de diciembre y bueno, lo vamos a respetar, no hay nada diferente al respecto.
Bueno, la verdad que ha sido muy gentil, no sé si te querés referir a la comunidad que está escuchando la radio, algún aspecto que no hayamos tocado.
No, básicamente me parece que es un momento de poner en valor el trabajo que se ha hecho en las escuelas, el trabajo que han hecho los docentes, el trabajo de acompañamiento que se ha hecho con los comedores escolares. Es un año muy difícil para todos, para nosotros también, pero creo que la escuela le ha puesto el hombro a una situación muy particular. Creo que me faltó desarrollar un poco el tercer grupo, que son quienes perdieron contacto con la escuela.
Sí.
Y ahí el sistema educativo solo no podrá. Creo que tenemos que apelar a municipios, juntas de gobierno, organizaciones sociales, para ir a buscar a esos estudiantes que por distintos motivos, muchas veces propios de la misma desigualdad, no han podido conectar con la escuela, ir a buscarlos, golpearle la puerta cuando estén dadas las condiciones y bueno, invitarlos a ser parte nuevamente de la escuela, porque sin escuela, sin educación no hay desarrollo y no hay futuro posible. La verdad que eso es una cuestión que a mí me preocupa y quiero, es un mensaje a toda la ciudadanía de decir, bueno, pensemos en esos estudiantes que nos quedan en el camino y tratemos de ayudarlos entre todos.
Así que me parece que
ese sería un mensaje.
Bueno, muchísimas gracias,
No, por favor, a ustedes y que tengan muy buenas jornadas.
Gracias igualmente. La comunicación con Ezequiel Coronofo, vocal del Consejo General de Educación, con algunas cuestiones para aclarar en cuanto a esto que se había informado también en los últimos días sobre la educación aquí en la provincia, Rosana.
Lo importante es que Ezequiel Coronofo, si bien es vocal del Consejo, es una persona muy cercana, prácticamente nos han dicho una mano derecha
del presidente,
de Martín Müller, que es el presidente del Consejo General de Educación, o sea que toda la información que nos ha dado es la misma que nos hubiera dado Müller, ¿no? Uh-huh. Quien está en una actividad por la Semana del Árbol.